Para mí, política es mentira.
Es poder.
Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.
Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver.
Un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando hoy en esta nueva emisión de Voces Divergentes, este maravilloso espacio de empoderamiento juvenil, un espacio político para hablar de esos temas coyunturales que están pasando en la política, en las elecciones, en todo el ámbito político del país. Mi nombre es Stephanie Romero y yo estoy encantada de acompañarlos nuevamente. Aquí, al igual que todos los días, que todas las semanas, estoy con el grupo maravilloso de mujeres que me acompaña siempre en esta misión. Así que, chicas, ¿cómo están?
Bien, bien. Bueno, yo me voy metiendo ahí para saludar a todas las personas que ya nos empiezan a escuchar, ¿no? Pues por mi parte, bien emocionada porque tenemos mucha información política, venimos informando, venimos contextualizando. Eso me tiene muy contenta porque es un momento político fuerte en Colombia. Entonces creo que es preciso hablar de todos estos temas. ¿Cómo estás tú, Fernanda?
Bueno, buenas, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes y como siempre para estas mujeres preciosas, hermosas, que otra vez qué churras están y
gracias.
Qué alegría verlas de nuevo.
Por Dios.
Y bueno, venimos cargados con mucha información a contarles a ustedes para que estemos bien informadas. ¿Cómo estás?
Susana, ¿cómo vas?
Hola chicas, buenas noches. Muy emocionada nuevamente de estar en una emisión tan importante para nosotros y para nuestros oyentes. Mi nombre es Susana Posada y pues la verdad me siento muy emocionada de estar con estas mujeres tan empoderadas, tan llenas de fuerza, de vida, de enseñanzas, porque todos los días nos enseñan algo nuevo. Y nada, pues arranquemos, ¿no?
Así es, hoy traemos un flash informativo. Fernanda, está a tu cargo, cuéntanos qué nos traes hoy.
Bueno chicas, el día de hoy el flash es bastante informativo y lo hago de esta manera teniendo en cuenta uno de los percances que tuvo nuestro candidato Rodolfo Hernández en un pequeño debate que se realizó en la Feria del Libro.
Uh-huh.
A Rodolfo le preguntaron que si estaba de acuerdo con el acuerdo de Escazú. Y quiero hacerles esta pregunta a ustedes, chicas.
Uh-huh.
¿Tienen idea de qué es el acuerdo de Escazú?
Sí, yo sí sé que es el acuerdo de Escazú, es un acuerdo ambiental que necesita el país, eso sí, sí es claro.
Total.
Pero no quiero que nos adelantemos a lo que nos vas a contar. Bueno, ¿y qué pasó?
Bueno, en mi posición creo que es bastante importante que estemos informados de alguna manera sobre esto y bueno, aquí va este flash y resulta que voy a contarles que este acuerdo es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, firmado por 24 países, incluyendo, claramente está, Colombia. Este acuerdo es el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
A mí este tema me parece muy importante teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países más riesgosos para ejercer la labor de derechos fundamentales, en este caso para el medio ambiente, ¿no? Nuestros líderes sociales y ambientales son los que más sufren de algunos atentados, asesinatos en el país.
Sí, sí, sí. Y adicionalmente a eso yo creo que es importante también porque, bueno, ya lo sabemos, creo que estamos ya como entrando en el contexto de que promueve la democracia, que está en base a las políticas ambientales, mejor dicho, una cantidad de temas que hoy en día son demasiado importantes sin dejar de lado la protección de los defensores, ¿no? De todo lo que tiene que ver con los líderes sociales, que creo que es la parte fundamental también y donde más tienen que ingresar con todo este tema, ¿no?
May, además siento que le quitan y le restan importancia a lo que es pues supremamente importante en un país como Colombia, ¿no? Y también pues la participación ciudadana que se le debe dar a este acuerdo, que no se lo permite porque se le resta importancia desde las alcaldías, desde los pequeños municipios que no cuentan, por decirlo así. Entonces me parece que es un tema bastante importante.
Listo. El objetivo que tiene este acuerdo de Escazú es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe y acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como es la creación de las capacidades y cooperación, contribuyendo a la protección de derecho de cada persona en generaciones presentes y claramente está en futuras, garantizándonos un medio ambiente sano y sostenible. Y bueno, ya chicas, para finalizar este super flash así informativo, quiero decirles que finalmente lo que es el acuerdo de Escazú busca es fortalecer una gestión ambiental transparente y participativa, favoreciendo la buena gobernanza y la sostenibilidad del desembolso.
Yo quiero como también finalizar mi aporte diciendo que no sé si las personas que nos escuchan tal vez tenían en cuenta, bueno, de pronto tenían en el radar que el pasado 26 de abril fue aprobado en primer debate la ratificación del ingreso de este acuerdo, ¿no? Para que Colombia ingresara de nuevo, por 6 votos a favor y 1 en contra. Entonces ya de nuevo empieza a sonar esto, volvemos a entrar porque ya tenía bastante tiempo que Colombia estaba retiradito del tema.
Sí, además a mí me parece también importante mencionar que el acuerdo de Escazú también lo que proporciona es garantizarle a la ciudadanía el libre derecho, en este caso, a acceder a la información ambiental, ¿no? A mí eso me parece fundamental. Sí. Y más porque Colombia, como lo mencionábamos anteriormente, es uno de los territorios en donde incluso se hace más minería, eso por un lado ambiental, y también en donde más líderes ambientales son asesinados. Entonces sí es importante como tener ese garante. Y de pronto ya como para ir finalizando este flash, les traigo así un dato súper rápido, y es que para el año pasado, 2021, Colombia se posicionó en Latinoamérica como el segundo país más peligroso para ejercer, en este caso, el liderazgo ambiental en los territorios del país.
Qué triste, ¿no?
Sí, es muy triste, y teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Sí, es realmente triste. Entonces, sí, siento que es necesario, ojalá, pues la implementación de los acuerdos de Escazú.
Que siga esta evolución, que no se pierda, y que también eso sea, que incentive a muchas personas a que estemos muy pendientes de este tipo de acuerdos, de los proyectos, de lo que hemos venido hablando, de los candidatos, que ya vamos a entrar más en contexto, pero de todo lo que tiene que ver con este tema ambiental, estemos pendientes de eso y promovamos el tema.
Y adicional, agradeciendo pues a Fernanda este flash, porque como lo mencionamos en la emisión anterior, necesitamos hacer pedagogía de qué son estos temas, ¿no? Y bueno, es increíble que un candidato a la presidencia como Rodolfo Hernández, que lleva mucho tiempo en la política, no sepa que es un acuerdo de Escazú.
Sí,
es triste, a mí me parece triste, porque ya posicionándose en un cargo como candidato, ya deja muchísimo que decir, que no sepa que es un acuerdo de Escazú. Entonces ahí para el candidato, ya lo informamos, ya yo creo que ya saben que es el acuerdo de Escazú.
Lo pone como en la cuerda floja un poco, ¿no?
Sí,
sí, claro.
Sí, él estuvo en el ojo del huracán por esas declaraciones, pero pues bueno, esperemos que ojalá haya aprendido que es el acuerdo de Escazú.
Sin anestesia, la realidad desde la diversidad de pensamiento.
Compañeras, como lo mencionamos hace un momentico, estamos haciendo pedagogía electoral. Es indispensable que todos sepamos y que vayamos a las urnas informados, en este caso con las propuestas que tienen los candidatos a la presidencia de la República. Es por eso que a menos de un mes de las elecciones presidenciales del país, los candidatos que quieren llegar a la Casa de Nariño tienen muchísimos retos. Yo en realidad diría que bastantes. Y entre esos está el tema del medio ambiente. Colombia, como lo mencionábamos, es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Aquí, como para hacerles una cuentica rápido, cuenta con más de 59 millones de hectáreas de bosque. Yo creo que eso conlleva al mundo una responsabilidad enorme. De allí la importancia de que quien llegue a la presidencia, mejor dicho, realice un control veraz frente al medio ambiente del país, a mí me parece. Es por esto que hoy vamos a tocar el tema del medio ambiente. Empezamos con el acuerdo de Escazú, que me pareció súper propicio para el tema del medio ambiente, y vamos a empezar con Gustavo Petro. Vamos a empezar con la izquierda. ¿Listo?
Bueno, antes de que tú comiences, yo sí quiero como decir algunas cositas, como para que ya las personas que nos están escuchando estén atentas a esta información. Y es que hay que recordar que en la mira de estos temas ambientales está la protección marina, la lucha contra la deforestación, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que hablábamos de la protección de los líderes ambientales, todo este tema, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Para que las personas que nos escuchen desde allá, desde la comunidad de sus casitas o en donde se encuentren, empiecen ya a detectar desde qué candidatos tocan estos puntos, ¿no? Se sí. Pasan por ahí, por lo menos por los lados, cuáles no, cuáles están débiles. Acá es algo, un espacio totalmente informativo, pero quería ahí como meter la manito para decir esto.
No, está súper propicio. Y además decirles también que aquí pues no vamos a hablar de todas las propuestas que tienen los candidatos, porque es que son muchas. En los planes de gobierno, y nosotras como leyendo detenidamente los planes de gobierno de cada uno de los candidatos, en realidad tienen bastantes propuestas, son buenas, pero son muchísimas. Entonces aquí estamos haciendo como un resumen, un pequeño resumen de eso, ¿no? Hoy vamos a hablar específicamente de Gustavo Petro, de Federico Gutiérrez y del candidato Sergio Fajardo, ¿listo? Y en la próxima emisión los contextualizamos de los demás, ¿listo? Entonces vamos a empezar con Gustavo Petro, la izquierda. Entonces, en el plan de gobierno de Gustavo Petro, él menciona que en su gobierno, de llegar a ser presidente, reconocerá a la naturaleza como un sujeto de derecho que debe ser protegido por el Estado. ¿Qué tal? A mí me suena bonito.
Sí, sí, perfecto, es llamativo, es algo que es real, que es veraz, que no, que lo necesitamos, ¿no? Y él tiene algo, siento yo, y es que él utiliza todos estos temas cruciales, ¿no? Veámoslo desde la parte de la naturaleza, para no verlo simplemente como, ay no, la naturaleza, algo más, sino lo hace propio, hace que lo que sintamos que de verdad es propio y que es de nosotros. Yo siento que a mí me pasa eso en lo específico con este tipo de campañas de él.
Sí, y adicional, él menciona que fortalecerá la incidencia y la participación de las comunidades en las decisiones que en este caso tengan que ver con sus territorios. Esto me parece sumamente importante porque en este caso pues ya se le da voz y voto, así como decimos nosotros, se le da voz y voto a las comunidades en cuanto a lo que vaya a pasar con su territorio. Entonces me parece importante.
Esto tiene que ver mucho con lo que decía Fernanda en cuanto al acuerdo de Escazú, porque pues es la participación de cada uno de nosotros haciendo en pro de la comunidad y del planeta, y pues esto hace parte de cuidarnos, de crecer, y pues si él lo tiene en cuenta desde un punto tan frágil como lo es el medio ambiente en estos momentos que nadie le presta atención, pues me parece que es bonito que lo tome de esa manera y que pues como que tome los aportes que hacen los demás.
Bueno, y que digamos que no solamente es esto, sino en sus propuestas económicas desarrolla temáticas bastante importantes, como es la protección de selvas y bosques, las transformaciones de fondos para enfrentar la emergencia por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la transición energética alejada de los fósiles, el modelo de economía circular basada en la producción y el consumo responsable en el que se maximice la separación de la fuente. Y claro, está de últimas, perdón, la resolución y rehabilitación de residuos.
Sí, es el candidato Gustavo Petro tiene bastantes propuestas interesantes. Adicional, voy a citar una parte de su plan de gobierno que dice tal cual así: el agua es quien nos gobierna y no nosotros a ella. ¿Qué tal?
Claro, ahí lo que les decía hace un momento, ¿no? Hace ver la importancia y lo diminutos que somos al lado de la madre naturaleza. Yo lo voy a dejar así.
Sí. Y teniendo en cuenta que el agua es fundamental para todo, ¿no?
Para
todo. Él dice con esto que prácticamente menciona que el agua debe ser cuidada para priorizar su consumo humano y que además esta también debe ser priorizada para la producción de alimentos. Recordemos que pues efectivamente Colombia, al ser uno de los países más biodiversos del mundo, pues en este caso el agua es como también vital para todo el cuidado, en este caso de los medios de naturaleza del país. También menciona que en su alcaldía, en su momento, bueno, aquí voy a hacer como un pequeño paréntesis, algunos de los candidatos que fueron alcaldes, en este caso Fico, que también es candidato y ahorita vamos a hablar de él, y Gustavo Petro, que fue alcalde por Bogotá, tienen la costumbre de que siempre son en mi alcaldía tal cosa. Entonces él dice lo mismo. En su alcaldía se garantizó el mínimo de agua vital para toda la capital y que así lo pretende hacer con todo el país. ¿Qué tal? A mí me parece importante. Y bueno, teniendo en cuenta que hay algunos territorios en el país en donde el agua no llega.
¿Sabes qué me parece muy importante, Stephanie? En cuanto a la protección de ecosistemas, él hace énfasis muchísimo en esta parte y me parece que es una parte bastante importante, refiriéndose también al agua. ¿Sabes qué me gusta? Que él no lo toma o no lo maneja a manera de industrialización. Porque pues realmente de eso se trata, ¿no? Uh-huh. Explotar y explotar y explotar, pero pues él lo hace ver de una manera diferente. Esperemos que se pueda ver de esa manera.
En cuanto a los animales, Petro menciona que los animales no son objetos, sino que por el contrario son seres que sienten y que también, pues evidentemente tienen derechos. Así que para él es fundamental promover el trato digno a los animales y ponerle la lupa y ser firmes con el tráfico animal y con cualquier espectáculo que convierta a los animales en víctimas. Esto me trae aquí a colación algo que sucedió hace unos días, y es que la Corte Constitucional determinó prohibida la pesca deportiva en Colombia. Y es porque pues pescan al pez y después lo dejan libre, herido, pero lo dejan libre. No sé, no, entonces no. Sí, se hace ahí como, me imagino que entonces con esta propuesta Petro también determina cero las corridas de toros en el país.
Total, entonces, yo sí lo veo por ese lado, y adicional espero que también ahí entre todas sus propuestas también esté la incrementación de las penas a las personas de que hacen, que tienen maltrato animal, ¿no? Que cometen el maltrato animal ahí, ¿no? O sea, yo sí lo voy a decir abiertamente, a mí se me parece tenaz escuchar ese tipo de noticias. O sea, sí, como un ser humano es capaz de hacerle eso a un ser vivo, ¿no?
Uh-huh. Como la noticia, no sé si la vieron, compañeras, la noticia del hombre que mató a su perro para comérselo. Pues ese tipo de cosas tienen que ser, mejor dicho, cruciales, le tienen que poner la lupa a eso. Adicional, en cuanto al fracking. Él con el fracking siempre ha dicho que no será permitido. Y además adiciona que para las empresas mineras les exigirá completamente el restablecimiento de las áreas afectadas. Recordemos que en este caso por la minería se afectan muchísimas zonas del país. Entonces él le quiere poner la lupa a las empresas para que ellos mismos restablezcan esas zonas y adicional realicen la descontaminación de los ríos y la rehabilitación de esos espacios intervenidos por la minería. Me parece muy interesante y propicio, bastante propicio, me parece.
Stephanie, creo que es uno de los temas más difíciles de manejar por cualquiera de los candidatos, porque pues es un tema que se ha llevado año tras año tras año, y pues realmente él no está diciendo que pues se va a acabar completamente, sino que lo va a configurar, y esto es bueno porque pues igual sigue siendo una empresa y es de lo que todas las empresas, las industrias lo manejan. Quiero, antes de finalizar con este aporte chiquitico, haciendo referencia a Petro, su candidata, su vicepresidenta, candidata a vicepresidenta, ella, quiero hacer una cita de ella en donde ella dice que somos parte de la naturaleza, no dueños de ella. Y tiene entre sus principales luchas los derechos de las mujeres, el cuidado de la vida, la naturaleza y la justicia racial.
Total, y yo me devuelvo un poco al aporte que dio Susana en cuanto a que considero yo que esta es una de sus apuestas que está más en rojo, ¿no? Creo yo que normalmente en todas las campañas vemos que los candidatos dicen fracking no, o mejor dicho, o sea, pintan algo muy lindo, muy prometedor. Y sí creo que es una propuesta que tiene ahí en rojo, en numeritos rojos, como para ponerle la lupa, porque aunque evidentemente todo es de resaltar, cuando tocan fracking sí quedamos como que, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí lo van a modificar? ¿Será que sí? ¿O nos vamos a quedar igual?
Sí, hay un tema que Gustavo Petro también toca y que también durante su alcaldía pasó, y fue el tema de promover el uso de la bicicleta. ¿A ustedes les gusta montar bicicleta?
Yo ahí tengo que decir algo, y es que a mí me gusta, no es un hobby, la verdad, pero sí actualmente laboro en una empresa que tiene algo muy bonito. No sé si también de pronto por el lado donde ustedes trabajan o las personas que nos estén escuchando promueven el uso de la bicicleta. Entonces es este tipo de empresas que tienen la oportunidad de que te alquilan, ni siquiera la alquilan, sino que simplemente dices, no, la voy a utilizar tal día, se me va la palabra.
Como que la rentan.
Rentas.
Sí, rentan la bicicleta.
Las rentas, realmente nosotros no tenemos que pagar ni un peso, pero contamos con esa gran oportunidad. Y creo que es bonito y es de resaltar, sí, ¿no? Que sí, hayan empresas que ya ahorita como que estén promoviendo esto.
Sí, le estén apostando a la bicicleta. Fernanda, ¿a ti te gusta montar bicicleta?
No soy mucho de montar bicicleta, la verdad.
Más tranquila.
Pero sí, sería algo muy chévere porque, pues, bueno, estamos cuidando el planeta también de tanto humo, de tantos residuos que dejan los vehículos.
Susana, ¿tú montas bicicleta?
Realmente creo que no me monto en una bicicleta como desde que tengo por ahí unos 10 años. Entonces,
bueno,
no es que no sepa, no es que no me guste, pero pues digamos si lo hiciera aquí en la ciudad de Bogotá, no está dentro de mis
dentro planes, de tus planes. Okay, no, hay que evaluar varias cosas, ¿no? Pero pues viéndolo desde el aspecto del ambiental, medio ambiente,
sí.
Gustavo Petro dice que promoverá el uso de la bicicleta y que se le bajaran los impuestos a los vehículos eléctricos y que tengan energías limpias. A mí me parece interesante. Yo, por lo menos, digamos que no monto cicla porque, no sé, lastimosamente nunca aprendí a montar cicla. Pero
no,
si aprendiera, me diría a montar cicla. O sea, lo aclaro. Me parece un plan interesante y, bueno, teniendo en cuenta también la emisión de los gases que tienen los vehículos. Entonces,
total. No, y adicional a eso, yo creo que, bueno, sí, por esa parte bien, pero también hay que fijarse en el tema de la seguridad en las ciclorrutas.
Sí.
Hay muchas vías que están muy inseguras y hablemos nomás de la 26.
Sí.
Esa ciclorruta es, eso sí, uno pasa al lado y es divina.
Sí.
Pero hábleme de esos túneles, o sea, hábleme de la experiencia de salir de ese túnel en cicla. O sea, eso es.
O con la cicla.
O sea, sales con o sin ella.
Pero sales, sí.
Pero entonces yo creo que ahí sí, de pronto, creo que también es una parte a fortalecer, ¿no? El tema de la seguridad.
Sí, y la infraestructura.
Porque lastimosamente es muy peligroso.
Yo creo que eso, ese tema de la inseguridad o de la seguridad en el país nos va a dar que hablar en otro programa, ¿no? Vamos
Total.
A hablar,
sí.
Yo creo que nos va a tocar nosotros sin anestesia hablar de eso. Pero bueno, nos vamos ahora para la derecha, ¿listo? Nos vamos con Federico Gutiérrez. Por su parte, Federico Gutiérrez propone impulsar alternativas como lo es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde lo que hace es producir a partir del agua y de las energías renovables. Se produce a partir de ese proceso. Adicional, él menciona que va a impulsar también la economía circular. Vamos a recordar aquí un poquito de lo que nos mencionan en el colegio, ¿listo? Esto es como casi reciclar, entonces lo que él quiere es reciclar la energía y dice que se trata de un modelo de producción que tiene como finalidad mantener los productos existentes durante la mayor parte del tiempo. El proceso se basa básicamente en compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales, todo con R. ¿Qué tal?
Está utilizando algo que está como llegando muy de moda, ¿no? El tema del reciclaje,
sí,
¿no?
Sí, de
sí lo considero.
Del modelo de reciclaje que hay hace
todo,
ya...
En todo, no sé. Y acá hago un paréntesis gigante. No sé si también han visto que está cogiendo mucho auge el tema de reutilizar prendas. También hay muchas tiendas que hoy en día se dedican a reutilizar prendas, que no lo he hecho, o sea...
O incluso hay personas que lo que hacen es vender también sus prendas.
Claro.
A empresas que en este caso realizan toda la reutilización de telas.
Sí, creo que hay de hecho aplicaciones donde tú puedes exponer tus prendas.
Y una cantidad de tiendas virtuales.
Sí, y uno dice, wow, esa prenda está bien. Bueno, y en sí es darle otra oportunidad a las cosas.
No, y económicas.
Y claro, total. Y creo que él está jugando con algo que está en auge y que sí se debe fortalecer, reciclar en todas sus formas.
Sí,
aprender a reciclar.
Y en absolutamente todo. Y bueno, y teniendo en cuenta el punto del medio ambiente, o sea, el reciclaje
todo
es importantísimo.
Chicas, pero yo quiero interrumpir un segundito a Mayra y quiero preguntarles realmente. Conozco una cantidad de gente que dice, sí, yo reciclo, pero en realidad lo hacen. O sea.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo siento que falta es pedagogía en cuanto a cómo reciclar, a cómo
siento
reciclar
que...
bien. Porque a mí me dicen, no, mira, esta es la caneca en la que tú vas a echar los residuos aprovechables, como cartón, plástico, pero que no pueden estar untados de absolutamente nada.
Pero es que a eso era lo que quería llegar, o sea, las personas, o bueno, yo lo hablo personalmente, eso lo hacen o pueden hacerlo las personas que son amas de casa, las personas que trabajan para alguien en una casa, porque realmente las personas que tienen todo su tiempo ocupado, yo no me fijo en un momento de botar la basura como... esto va aquí, esto va allá, es por tiempo. más que todo por tiempo, pero me parece un tema bastante chévere lo del tema de reciclar.
No, y a mí me pasa también en lo personal, es que sí lo intento, no les voy a decir que no, también obviamente me flaqueo un poco en el proceso, pero es también por tema de que, despacio, ¿no? Hablemos de que se tienen que tener tres canecas, por decirlo así, tres bolsas, no sé qué, todo eso como que me conflictúa un poco al momento de reciclar. Se me hace un poco más complejo, pero de resto lo intento y cada día, créanme que quiero ser
pero
mejor.
Pero sí, cabe recalcar, darle las gracias a las personas que lo hacen.
Sí, a los
granitos de arena sí, sí ayuda.
Sí, a las personas que lo hacen y en este caso los gobiernos que también lo impulsan, ¿no? Sí. Federico Gutiérrez llega a la presidencia, él promete que va a reutilizar absolutamente todo, me parece interesante. Ahora, yéndonos desde la parte del reciclaje, vamos a pasar algo que Colombia ha sufrido por muchos años y es la deforestación. Gutiérrez también menciona que reducirá la deforestación en al menos 171 mil hectáreas de bosques antes de finalizar su mandato. Él dice también que en su plan de gobierno pues no especifica exactamente cómo lo hará, pero se sabe que es una de sus principales propuestas en cuanto a medio ambiente. Recordando al principio de la emisión, dijimos que Colombia cuenta con más de 59 mil millones de hectáreas de bosque y tenemos deforestación por todo, ¿no? Por tala de árboles, por quemas, por absolutamente todo. Entonces él menciona que le va a poner la lupa a la deforestación en Colombia.
Total, y eso sí me parece también. Creo que esta también es como su propuesta en rojo, podría decirlo, de las muchas que tendrá de pronto ahí para ponerle lupa también, y como muchos candidatos, creo que también hay que ponerle la lupa a esta, porque efectivamente la deforestación hoy en día nos afecta montones. Y a veces, y me considero una de ellas, cuando tú vives acá en la capital, no lo sientes tan presente,
sí,
de pronto
sí,
tú hasta ignoras esos temas y dices, no me afecta, pero no, créanme que sí, o sea, cuando uno se detiene a investigar, a leer, de verdad la afectación que existe
y es gigante. En realidad, no solamente como tal por eso, yo creo que nos hemos dado cuenta en el tema de los cambios climáticos que han habido últimamente, ¿no? O sea, una semana, un frío tenaz y en esta semana estamos que no podemos del sol, o sea, es tremendísimo.
Sí. Total.
Listo, yo aquí opino algo que también lo dijo Federico Gutiérrez, y es que desde el Amazonas, el llamado pulmón del mundo, el candidato presidencial anuncia que el gobierno se entregará también oportunidades de subsistencias a las comunidades de la región, o sea, lo que es etnias indígenas, para que ellos contribuyan a la deforestación, y esto es muy importante porque ellos están más metidos como en el tema, son un poco más conscientes de que esto es vital pues para nosotros.
Sí, aquí quiero mencionar algo importante dentro del gobierno de Federico Gutiérrez, dentro de su plan de gobierno. Me pareció interesante esta propuesta y es que él propone pago por servicios ambientales. Esto lo que quiere decir es que tiene como objetivo que las comunidades indígenas y las campesinas trabajen por la restauración ecológica y que en este caso a cambio se les pueda dar un monto económico. Es decir, yo trabajo por el medio ambiente y me pagan. Me parece interesante. Este modelo ya se está tratando en este caso en países como Brasil. Recordemos que Brasil también es uno de los países que tiene mayor biodiversidad también en el mundo. Y ya se está tratando en esos países. Le pagan a los indígenas o le pagan a las personas para que ayuden a, de alguna u otra manera, que el medio ambiente mejore. A mí me parece súper interesante esa propuesta.
O sea que en pocas palabras yo podría asumir algo muy importante que me parece resaltar. Y es como quien dice, ya no les den balas sino plata, por decirlo así. O sea, de verdad.
Entonces, suena duro, pero sí.
No, suena durísimo, pero creo que, y de hecho es algo crudo, pero es sensato y es real, que ya se promueve el hecho de que ya no se vean como el punto del problema, como si estuvieran haciendo algo malo para la sociedad, sino que por el contrario, realmente están haciendo una labor buena, se resalta esta labor y adicionalmente tienen algo y se retribuye en parte lo que están haciendo, ¿no?
Sí, totalmente. Y ya de pronto para cerrar aquí con las propuestas de Federico Gutiérrez en cuanto a medio ambiente, hay un tema que está en auge en el país y es el tema del glifosato. ¿Qué candidatos van a utilizar glifosato y quiénes no? Federico menciona que el glifosato sí estará dentro de su gobierno, pero que lo va a hacer de manera regulada. Es decir, que no lo va a mandar allá como diestra y siniestra, como muchos piensan, no. Él específicamente menciona, el glifosato hay que reglamentarlo, no puede afectar a las personas ni puede afectar el medio ambiente. Me parece importante porque recordemos que por medio del glifosato también nació una ley en la que protege en este caso a las personas, por un caso en específico, de a una mujer que le dio cáncer por el tema del glifosato. Pero él menciona que lo va a utilizar específicamente para poder erradicar los grupos al margen de la ley que se dedican a cultivar coca.
Bueno, en esa última parte, antes de que de pronto continúen acá las opiniones, en la parte de la erradicación de los grupos al margen de la ley que se dedican a cultivar la coca, bueno, creo que sí, claro, es importantísimo, se debe hacer, también se debe analizar, que yo creo que ahorita, yo lo estoy hablando así por hablarlo, pero yo me imagino que en su plan de gobierno y en la mesa de su trabajo ya estarán analizando todas estas coyunturas y desviaciones de las propuestas, porque en esta parte hay algo importante, y es que no solamente estos grupos al margen de la ley tienen que ver con el cultivo de la coca. Recordemos que hay muchos, muchos campesinos que o se ven obligados o desde muy pequeños heredaron el negocio del cultivo de la coca, solo saben hacer eso, y de eso dependen sus ingresos. Entonces, debido a eso, yo digo, ahí debería, bueno, debe, me imagino que ya existe, ¿no? Como un plan de ataque a esa población que también va a quedar ahí como, bueno, ¿qué, entonces qué hago? Claro, yo le estoy haciendo daño, pero ¿yo qué hago? ¿A qué médico? ¿Qué médico? No es lo justificable, pero sí creo que sí se debe atacar para esa población.
Él menciona efectivamente que quiere erradicar el cultivo de coca. Que para él eso es, mejor dicho...
está bien, totalmente.
Sí, que son grupos al margen de la ley que están dedicados a eso, pero lo que mencionas tú, pues es realmente interesante. Terminando aquí con Federico Gutiérrez, vamos a pasar con Sergio Fajardo. A diferencia de Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo no apoya ni implementará el uso del glifosato en ningún escenario. ¿Listo? Él dice que no. Él dice no y no. Además, es uno de los candidatos que le apuesta fielmente al uso de las energías solares. El uso de las energías solares me parece interesante y me parece propicio en este tema de...
Sí, Stephanie, yo creo que de hecho en este momento en el que estamos avanzando tecnológicamente es uno de los temas pues más a los que mejor le puede apuntar en cuanto al medio ambiente, ¿no? Porque pues todo se está volviendo eléctrico, entonces sí nos favorecería muchísimo en el campo de la energía.
Sí, y más que todo en el campo. En el campo me parece importante que se implementen en este caso lo del tema de las energías solares. Y adicional, Fajardo también menciona que en su gobierno será muy duro en cuanto a la deforestación, al igual que Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, son propuestas que tienen ahí similares, y dice que intentará detener y reducir por lo menos en un 50% la deforestación en el país, al igual que los candidatos anteriores. El candidato por la coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo, menciona también que no apoya el fracking. El fracking es un tema que también ha estado en auge y que protegerá las fuentes hídricas, en especial los páramos.
Uf. Ese sí ya es más diferente, ¿no?
Es específico. De hecho, aquí voy a hacer una anotación, y es que de los candidatos, en este caso de los tres candidatos que estamos hablando, Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, Sergio Fajardo es el que tiene el plan de medio ambiente mejor implementado, tengo que decirlo, o sea, lo tiene muy, muy desglosado, es muy minucioso con el tema del medio ambiente, y pues aquí sí aprovecho para felicitarlo porque es un gran plan de gobierno, sí. Claro. Pero pues igual esperamos que ojalá si llega a la presidencia, pues que cumpla ese plan de gobierno, esperamos que sea así, pero sí es un plan muy, muy bien establecido, sí,
pero
demasiado.
Pero creo que es uno de los más difíciles de implementar, ¿no? Porque pues esa es la tarea importante, tú puedes prometer hasta el cielo y lo que quieras, pero a la hora de pues hacerlo, y no me refiero a este candidato, sino que me refiero a todos los candidatos que han pasado por la historia de Colombia.
Total.
Entonces la idea es pues plantear propuestas, lo digo así, reales, ¿sí? Me encanta su propuesta en cuanto al medio ambiente, pero es bastante complicada y difícil.
Bueno, yo tengo aquí una pregunta para hacerles a ustedes. Y Fajardo menciona algo que desea diseñar e implementar un plan agresivo de adaptación al cambio climático. ¿Cuál piensan ustedes que puede ser ese plan o esa...?
Pues es que es complicado. Yo diría que incluso dentro del tema de los autos, es importante mencionarlo, el tema de las fábricas que son realmente contaminantes. Sí. Digamos que acá en Bogotá, Mayra mencionaba algo interesante ahorita, y ella decía que por estar en la ciudad muchas veces como que no sentimos ese golpe del clima. Pero si uno sube a Monserrate a las 6 de la mañana, ve todo el mug de la ciudad. Y eso es a través de las fábricas y a través de los combustibles de los automóviles. Entonces, sí, ahí tienen como un ¿qué diría yo? Como un reto, diría yo, con el medio ambiente y con la ciudad.
Sí, total.
En cuanto a la minería, que es uno de los problemas ambientales que tiene Colombia, el candidato también propone en su plan de gobierno hacer control y vigilancia total. En este caso, él dice que va a fortalecer la unidad nacional contra la minería ilegal y el antiterrorismo. Esta unidad iría de la mano con la Policía Nacional y los dos ejercerían un mayor control en las zonas en las que hay mayor incidencia, en este caso del tema de la minería, que es un tema similar que tiene Gustavo Petro. Yo creo que los dos ahí como que compaginan con eso, y es con el tema de la minería. Colombia, pues lo mencionábamos, es uno de los países que tiene mayor minería, y a raíz del tema de la minería, muchos territorios presentan fallas. Entonces, las fuentes hídricas resultan contaminadas, los ríos resultan contaminados. Entonces, sí siento que tiene ahí Sergio Fajardo un gran reto en cuanto al tema de la minería.
Total. Y yo, bueno, pues como que también quiero... Mi opinión ahorita va a ir ligada a algo, al aporte que hizo Susana hace un momento, que me quedó como ahí, no me puede faltar el aporte. Y es que también ella comentaba pues que evidentemente muchas de las propuestas de estos candidatos son prometedoras, y es ahí donde yo digo, es ese el momento en el que como colombianos tenemos que leer las propuestas y no dejarnos solamente ir por primera vez, decir, ay no, sí, entonces me llenó, me gustaron todas estas propuestas y ya, listo, le gustaron súper bien, le llenaron súper bien. Después de elegirlo, y si este candidato queda elegido, haga veeduría.
Haga
seguimiento. En lo posible, hagámoslo. Porque muchos, y evidentemente, tenemos muchas historias reales de candidatos que pues han prometido cosas que yo creo que suenan muy bien, pero que se han quedado un poco cortos por una o por otra razón. Entonces yo creo que sí, acá hay que elegir, evaluar, investigar y hacer veeduría. Yo quería dar ese aporte como un poquito uh-huh. como fuera también. Qué pena ahí me le metí con
no,
el
aporte. Tranquila. Tranquila. Es importante, sí, es realmente importante. Yo creo que aquí ya, y finalizando con Sin Anestesia, es importante resaltar el tema de que estamos haciendo esto de pedagogía electoral para que estemos realmente informados de cómo vamos a votar, de cómo vamos a llegar a las urnas, a marcar la X en la carita del candidato, porque en estas sí se va a marcar carita, a diferencia del Senado, que solamente se marcaba por un número. Pero entonces sí es para que salgamos con la convicción de votar con información, ¿no? Con información veraz.
Bueno, ya aquí ya para terminar mi parte de lo que debo decir y opinar, pienso yo que el próximo presidente de Colombia le tocará un país con grandes problemáticas, siendo Colombia uno de los lugares con más vulnerabilidad del mundo en el cambio climático. Entonces esperemos que el que gane pues logré hacer de sus propuestas.
Uh-huh. Y de pronto yo creo que para finalizar también quiero decir dos cositas. La primera es que creo que deben incentivar también la participación de jóvenes en todos estos procesos ambientales. Veamos casos como Francisco Vera.
Sí,
¿no?
El niño ambientalista.
O sea, el niño ambientalista. Uh-huh. Busquemos más cosas así. Ese niño ha hecho cosas importantísimas. Yo creo que sí se necesita la implementación de esta población. Y nada, los dejo, quiero dejar a la audiencia también pensando en que de lo que escucharon de lo poquito, cuáles tocaron algunas cosas de Marina, de lo que hablábamos de la protección de la Marina, la lucha contra la deforestación, cuáles no, y con cuáles se quedaron ganas de ir a mirar todos esos planes de candidatos para escarbarle todas las propuestas.
En internet hay todo en internet, entonces para que se pongan pilas, ingresen a los planes de gobierno, el internet ahorita es casi que gratis, lo tenemos a la mano, para los que somos en este caso privilegiados, tengo que admitirlo, pero ingresen y vean los planes de gobierno, por favor.
Si te gusta el mundo del cine, escucha Cinema Podcast. En la plataforma digital de Uniminuto Radio, VD, el lugar donde te sentirás parte de la película.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Onda
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos. What is this I'm feeling?
relájense, pónganse cómodos y bienvenidos a una nueva efeméride.
Efeméride, efeméride.
Querida mesa de trabajo, en esta oportunidad vamos a realizar un pequeño recorderis de un hecho sucedido el 4 de mayo del 2017. A Francia Márquez, actual fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, quien en ese momento se reconocía más que todo por su labor como líder social, activista, feminista, entre otros en ese momento, ¿no? Bueno, para contextualizar, este hecho tuvo lugar en la finca Trinidad de la vereda Lomitas, en Santander de Quilichao, en donde se llevaba a cabo un encuentro de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Ahí les hago un pequeño paréntesis, se conoce como ACONC, y tenía como objetivo la preparación de una reunión por parte de la comunidad afrocolombiana del norte del Cauca para establecer diálogos con el gobierno en un momento muy crucial, que se estaba pasando, como lo eran los acuerdos con la Minga. Francia, ante algunos medios, entre ellos El País, comentó que no sabía de dónde venían los disparos, chicas, y que en el momento en que todos ya se encontraban en el suelo, ya el pánico y todo, fue cuando sintieron el estruendo de la granada. Adicionalmente, también notificó dos hombres, heridos de la UNP, Unidad Nacional de Protección. Qué pena, ahí sí me les enredo un poquito con las siglas.
Tranquila.
Y pues antes de escuchar sus valiosas opiniones, para finalizar hay que resaltar que instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Colombia se pronunciaron en sus redes sociales, en donde también expresaron su rechazo a este tipo de atentados. ¿Qué opinas, Fernanda?
Bueno, chicas, yo sí tengo que decirles que estuve revisando muy a fondo este tema y según lo que leí, se estableció como atentado literal y que fue un menor de 17 años que fue aprehendido por la autoridad como el presunto responsable de este ataque, y algunos testigos informan que hombres ingresaron manifestando que hacían parte de las FARC. Y bueno, aquí es donde yo me pregunto, ¿por qué atentar hacia accesos, hacia voceros de la Minga, que son quienes luchan por los derechos del pueblo, y por qué contra una mujer como Francia Márquez, que como activista lucha contra la minería ilegal en Colombia, que defiende a las mujeres y comunidades como los indígenas?
Sí, este tema es importante, bueno, teniendo en cuenta también que después de tanto tiempo, resulta que pasó de atentados y ahora está como candidata a la vicepresidencia, ¿no? Es un cambio durísimo y bueno, hay que tener en cuenta, sí, hay que tener en cuenta que en medio de todo no hay ningún impedimento para poder llegar a un cargo como la vicepresidencia del país. Bueno, en dado caso de que llegase a quedar presidenta, ¿no? Porque, bueno, vicepresidenta y Gustavo Petro como presidente, cualquier cosa puede pasar. No,
es una mujer de admirar. Total.
Sí, sí, por todo.
Adicionando a lo que dice Fernanda, sí me parece bastante triste que entre nosotros mismos nos demos tan duro, porque pues realmente lo que ella decía, la Minga, pues es como la voz representante a defender los derechos humanos, y pues se lo pasan por la galleta. Entonces aquí no sabemos si atacan a los buenos, si atacan a los malos, y en realidad a quién están atacando.
No, y yo solamente digo, no dejemos pasar estos hechos.
Los irreverentes.
Donde la opinión es la antesala de la noticia.
Número 5.
En nuestro top número 5 tenemos a Félix de Bedout, @fdebedout, quien es periodista y trinó lo siguiente. En Colombia hay que tomarse en serio las amenazas, todas, siempre. Yo creo que este tuit cala en lo más profundo de la efeméride, ¿no? Que hablábamos anteriormente, es importante. Ahorita más adelantico les vamos a contar del porqué de este trino, porque es algo que sucedió con Gustavo Petro en los últimos días, pero me parece interesante.
Tiene muchísimo que ver con la efeméride, me parece a mí, pero en realidad no creo que solamente se refiera a amenazas en estas épocas, sino amenazas en todo sentido, ¿no? En todo lo que ha pasado en Colombia y en el mundo, ¿no? Pues es...
Así es.
Sí, total.
Número 4.
En nuestro top número 4 tenemos a Germán Navastalero, @gnavastalero, quien es representante de la Cámara por Bogotá del Polo Democrático Alternativo, y trinó lo siguiente. que el Congreso pretenda declarar el fútbol patrimonio cultural e inmaterial demuestra la poca seriedad y el nulo respeto de algunos legisladores por los colombianos. Señores, Colombia padece temas gravísimos como para estar legislando sobre el fútbol. Arroba Cámara Bogotá.
Bueno, yo creo que esto es un tema bastante triste, que teniendo tantos temas, tantas cosas por lo que realmente nosotros tenemos que preocuparnos, que investigar, que mirar, que informarnos, esté el fútbol en esto.
Sí, lastimosamente el fútbol siempre ha estado como la llamada cortina de humo en algunos temas, ¿no? Y ahora en la Cámara de Representantes están debatiendo a ver si dejan el fútbol como un patrimonio cultural e inmaterial.
Recordemos que esto sí efectivamente funciona mucho como una una cortinilla, ¿no? Como una cortina de humo, ¿no? Funciona mucho, realmente creo que también es culpa de nosotros como población.
Sí, porque hemos normalizado el fútbol, sí, ¿no? O sea, sí, fútbol es para todo lado.
Me incluyo, porque no hay mundial en que no me ponga camiseta, amigas.
No, tengamos en cuenta que anteriormente se utilizaba mucho para temas políticos. Digamos que hoy en día ha cambiado muchísimo, pero de igual manera se utiliza como una distracción.
Total,
sí.
Número 3.
En nuestro top número 3 tenemos a Mabel Lara, arroba Mabel Lara News, quien es periodista y ex candidata al Senado de la República por el Partido del Nuevo Liberalismo, y trinó lo siguiente. A Galán lo mataron, a Gaitán lo mataron, a Álvaro Gómez lo mataron, a Lara lo mataron, a Bernardo Jaramillo Osa lo mataron. En Colombia el asesinato de candidatos y opositores ha funcionado como estrategia política. En Colombia sí asesinan a candidatos.
Fuerte.
Sí. Sí, aquí para contextualizar un poco a las personas que nos están escuchando, este trino se dio debido a las amenazas que al parecer recibió el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, en una visita que iba a hacer a uno de los municipios como parte de su campaña. Entonces, en vista de lo que sucedió, le dijeron suspenda su campaña, suspéndala por lo menos en ese territorio.
No, y que adicional también yo escuché declaraciones donde indicaban que no existía el grupo delincuencial que estaba denunciando Petro. Sí.
Que la policía ya lo había dicho.
No, ni idea. O sea, hombre, un candidato que está en el ojo del huracán, no le hagan el quite a esas denuncias.
¿Saben que es muy interesante? Que Duque rechaza amenaza contra Gustavo Petro.
Sí, no, es importante. Yo sí en realidad digo que independientemente de donde venga, sea de izquierda, derecha, centro, oriente, sur, norte, lo que sea, hay que rechazar contundentemente todos los actos de amenazas de donde vengan. O sea, por estar normalizando estos hechos es que estamos donde estamos, es que tuvimos que atravesar un proceso de paz de 50 años de guerra. O sea, no.
Y le restan importancia. Eso me parece terrible.
Total.
Número 2.
En nuestro top número 2 tenemos a Jaime Arizabaleta, arroba J Arizabaleta F, quien es abogado y columnista, y trinó lo siguiente. A muchos nos amenazan de muerte, no contamos con esquemas de seguridad y a pesar de eso decidimos no victimizarnos en redes.
Uy, Dios mío, yo creo que ahí volvemos al tema. Mira, dejemos las diferencias de lado, ¿no? O sea, y este tipo de personajes que son políticos y que están expuestos y que mueven masas de personas, ¿por qué normalizan la indiferencia? Vuelvo al tema, porque normalizan que todos tengamos que mirarnos como a mí, ¿qué me importa que lo amenacen? O sea, a mí también, ¿y qué? O sea, no.
Sí, no.
No lo normalicen, por favor.
Sí.
Bueno, yo menciono aquí que algo que me pasa por la cabeza, ¿no? Y digo como, bueno, todos somos un país, ¿por qué no nos respetamos? ¿Por qué no estamos juntos de la mano? Si al fin vamos a tener es un cambio para todos, no solamente para un grupito aquí, para otro. No, es el cambio es para todos.
Número 1.
En nuestro top número 1 tenemos a Catalina Suárez, ella es arroba Catalina Suárez B, quien es periodista y trinó lo siguiente. De verdad que no importa en contra de quién sea, pero a mí me parece una decadencia absoluta para nuestro debate democrático que se encuentren al político que les cae mal y le lancen agua, botellas o irrespeten con violencia. Estamos muy, muy mal.
Demasiado sí. Está.
Aquí quiero contextualizar también este tuit. Recordemos que hace unos días se llevó a cabo el concierto de Maluma en la ciudad de Medellín. Los conciertos regresaron a la ciudad después de 2 años de pandemia. Volvió. ¡Qué emoción! Pero el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue al lugar en donde Maluma se iba a presentar y, no sé si ustedes vieron los videos, terrible. La gente le lanzaba agua, le lanzaba botellas, le escupía, o sea, absolutamente de todo. Entonces, estoy en total acuerdo con Catalina en que tenemos que dejar de lado ese debate de violencia.
¿Dónde está la madurez, por favor? O sea,
sí, el debate de la violencia tolerancia. Tenemos que dejar
podemos
de lado.
Aceptar a las personas, se llama empatía.
Sí, yo total. Vuelvo a mencionar lo mismo del anterior tuit, el respeto.
La tolerancia y el respeto.
Sí, a mí me parece interesante eso y digamos que Catalina, para las personas que de pronto no la conocen, Catalina es, ella ha mostrado su afinidad totalmente con la derecha, pero sí es de resaltar el hecho de que ella mencione como que, oiga, no. O sea, por favor, bajémosle un poquitico al tema de la violencia, porque hemos estado sumidos en muchísimos años por la violencia,
estamos
ya es momento como de parar.
Sí, y además que los... ganan haciendo eso, o sea, no cambia ajá. absolutamente nada.
Nos quedamos de los robos, de la delincuencia, la inseguridad y mira, estamos uh-huh. ofreciendo para que cambie esto.
Sí, como la canción de Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar?
Total.
¿A dónde vamos a parar? Bueno, a todos les agradecemos estar ahí pegaditos en una emisión más de esto que es Voces Divergentes, este maravilloso espacio de empoderamiento juvenil, aquí donde hablamos, debatimos, reímos, mejor dicho, intentamos que mantengan informados sobre este tiempo electoral. Recuerden que estamos a un mes de las elecciones, 29 de mayo salimos a votar, yo veré.
Claro que sí.
Todos
claro
a votar. Así que mi nombre es Stephanie Romero, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos escuchamos en una próxima emisión, chicas.
Bueno, me despido también. Primero, mi nombre es Mayra Ortiz, para que no se les olvide por ahí. Y adicional, espero que más de una cosita les haya quedado por accionando, que de pronto hayan quedado con muchas ganas de investigar más, de saber un poco más de la efeméride, del flash, de sin anestesia, de los irreverentes, ¿por qué no? Y nada, nos escuchamos, mejor dicho, estaremos por ahí brindándoles más información.
Bueno, recuerden que mi nombre es Fernanda Devia y nada, me despido agradeciéndole a esta mesa por la información, por haber estado acá acompañándonos, informándonos y bueno, nos vemos en una próxima emisión y por favor, infórmense muy bien que como lo mencionó Estefanía, ya casi son las votaciones y necesitamos estar muy preparados.
Bueno, y mi nombre es Susana Posada, muy contenta de poder acompañarlos en esta emisión y agradeciéndoles a ustedes, chicas maravillosas, empoderadas, que nos brindan su información y conocimiento. Por favor, infórmense, así como lo dijo Fernanda, porque pues no podemos repetir historia tras historia tras historia.
Es época de informarse. Chao, chao.
Así es, un saludo para todos y nos escuchamos en una próxima emisión. Chao a
chao,
todos.
Bye.
¿Dónde fue quien se la robó? Estamos tomando unos vinitos. Hagan un trencito, hagan un trencito. De este lado y del otro.
¿Qué les parece si hablamos un poco de política? Con humor, perspicacia y carácter, pero sobre todo de actualidad.
Todas las novedades de la política colombiana están aquí.
Voces Divergentes.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, debate y empoderamiento juvenil. Escúchanos en uniminutoradio.com.co.